Buenas a todos y bienvenidos a Vindicast, el podcast más fariseo de la Fórmula 1.
Os diría que muy buenas a todos, pero como no grabamos nunca, como somos así de perros flojos, como funcionamos peor que un motor Honda, ¿qué haces por culo? Muy buenas a todos y bienvenidos a Vindicast. Hemos vuelto, aunque no lo creáis, aunque no lo parezca, sí, sí, seguimos vivos. El podcast más fariseo, el incombustible, el que siempre vuelve, como Stroll a estrellarse. ¿A que no adivinéis quiénes estamos hoy? Sí, efectivamente. Los que no vienen nunca tampoco han venido hoy. Estamos los de siempre. Venga, voy a presentaros uno a uno porque nos han dicho que si no se nos identifica. Empecemos por Vin... Ah, no, que Vindy no está. Empecemos por... por el cuñado de Vin... Ah, no, que tampoco está... Venga, Mario, buenas noches.
Acho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Buenas noches, Pete.
Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Mario.
Y buenas noches, José.
Buenas noches, yo soy Acho 2, porque primero digo Mario. Ahora, vamos
a Arturo. Es que no te habías presentado, hombre, todavía, entonces.
A ver, y... aquí me presentó la energía, la primera presentación que me hizo Emilio, la tengo, me la voy a tatuar, con un cariño espectacular.
Ni me acuerdo, tío. O sea, fíjate lo cariño, o sea, que fue que ni me acuerdo.
Sí, no, yo es que lo escuché esta semana. Y digo, mira, ve, el tío ahí, como me metió ahí como si fuera un profesional. Pero claro, ya se habéis dado cuenta que no tengo ni puta idea.
¿Cuál fue tu primer podcast, tío? No me acuerdo.
No me acuerdo, ya lo pondremos.
Ah, pues ya lo pondrá. Bueno, chicos, se nos ha vuelto loco todo el tinglao, ¿sabes? O sea, aquí ya... Pasó la Indy, pasó Mónaco, llega a Canadá, Honda nos ha mentido, Mercedes lo ven todo súper puto, no sé, tío, Sauber sigue sin importarle a nadie. Es como, coño, hasta Robert Kubica ha vuelto a montarse en un Fórmula 1. Dejamos de grabar y esto es la locura, tío. Nunca se sabe qué puede pasar en el Vindicast. Empezamos por las carreras que no hemos comentado nada. El Gran Premio de España, del cual no recuerdo nada, ganó... ¿Quién ganó el Gran Premio de España? No me acuerdo.
Luisito.
Luisito ganó el Gran Premio de España.
Ganó el Mundial, la carrera de España.
¿Sabes quién va a ganar el Mundial?
¿Qué?
¿Sabes quién va a ganar el Mundial? Hamilton, Securte, no.
No lo sé. Lo tienes muy claro tú, fariseo ferrarista.
Hombre, desde que JC apoya a Rosberg, yo sé que... Ay, Dios mío, pues no quiero que gane Ferrari. Si ganara Ferrari, que ganase Raikkonen, pero Raikkonen me lo han puteado, tío. Me decepcionó mucho lo que hicieron en Mónaco con Raikkonen. Todo el mundo que tiene victoria de Raikkonen, menos Ferrari.
¿Tú crees que lo hicieron a propósito o es Ferrari haciendo un Ferrari sin querer creyendo?
Si hubiera sido Ferrari haciendo un Ferrari, habría acabado ganando Bottas.
Hombre, pero Te quiero decir, en estos equipos el que va adelante decide cuándo para, y yo creo que Kimi decidió cuándo quería parar y decidió mal, tan sencillo como eso.
Es, o sea, que esa fue la cosa, fue la estrategia, favoreció a Vettel desde el minuto uno. Además, que es lógico, quien se está jugando y el mundial es Vettel, sí, vamos a aprovechar que Hamilton está atrás para sacarle todo lo que podamos, venga, vale, te lo compro. Pero joder, tío, una victoria de Kimi que pegaba, tío, que hacía ya tantos años que
además se había hecho la pole.
Por eso, tío, es que pegaba mucho, pobre Kimi, tío.
Yo creo que cuando llega el momento de que Raikkonen llegue antes de José, yo creo que le dice a los tíos a Ferrari, oye, ¿entramos o qué? Y algo así le dice Ferrari, sí, sí, entra, que está de puta madre. Sabiendo perfectamente que le iban a meter en tráfico y que Vettel estaba primero. Yo, hombre, cagada de Ferrari, pues hombre, si vas primero en Mónaco y sabes perfectamente lo que tienen de tráfico, yo no creo que sea una cagada. Yo creo que metieron, a mi modo de ver, de manera correcta a Raikkonen antes para que Vettel pudiese tirar con pista libre y Raikkonen entrase en tráfico. Así, por un segundo y medio por dos, pasa Vettel primero y por fin hacen una jugada de equipo de cara al campeonato, porque eso, no sé si recordáis, pero con las cosas de Massa y Alonso en su día les costaba muchísimo decidirse, y ahora por fin han entendido que es mejor tener a un piloto top como Vettel, que sí, que sabes que va a estar bien hasta finales de temporada, antes que Raikkonen, que es más intermitente que un semáforo en ambas. Así que por mí, de puta madre, un 10 para Ferrari esta carrera.
Ferrari es absolutamente irreconocible, de verdad, me la han cambiado, yo no los conozco. ¿Qué han hecho con mi Ferrari? Yo quiero mi Ferrari, la que se estrella, la que la caga, la que fracasa, la que le cambian los neumáticos y no pone los popos encima de la mesa. Esa es la que yo quiero. Claro, pero bueno, si eran los neumáticos, parece que han hecho más kilómetros que nadie, se lo han hecho a medida. Sí. Esto ya es antológico. Los de 2013, pues lo hacen en 2017, lo que tienen que haber hecho en 2013. Pero bueno, que eso... Está el mundial que se está poniendo para Vettel y no lo ven nada claro en Mercedes que puedan competir, ¿eh?
Pues yo creo que Mercedes está perdido. Ahora mismo no saben realmente por dónde les da el aire. Y han tenido a Hamilton con el fallo garrafal de Q2 y quedándose el decimocuarto de su conducción, no recuerdo. Y bueno, luego en Mónaco, pues al Hamilton hizo lo que pudo. Llegar hasta el séptimo me parece bastante, teniendo en cuenta cómo son los coches este año y cómo así, cómo fue la carrera, que fueron las primeras 20-25 vueltas bien, una carrera buena, pero de ahí hasta que empezó la cosa a desmadrarse, fue un coñazo Mónaco total.
Mónaco un coñazo, venga ya, hombre. Ni que fuera Soki.
¿Os pareció un coñazo?
Hombre, comparado con Rusia, no.
Hombre, y es que, a ver, era fiesta aquí en Oviedo. Y yo me fui a comer por ahí y estuve toda la comida mirando la pantallita en Live Timing, mirando dos puntitos, uno era Hamilton y el otro Carlos Sainz, diciendo que no le pase, pero realmente la carrera no la vi, solo
tú sabes...
pude ver la maniobra del intercambio de posiciones, si lo queréis llamar así, entre Vettel y Raikkonen. Pero el resto de la carrera estoy viendo puntitos en un mapa.
¿Tú sabes por qué Hamilton no logró adelantar a Carlos Sainz?
Hombre, porque está en Mónaco y porque
Carlos Sainz tiene dos huevos que no caben en la pista, tío. Por eso no pudo pasar. Así te lo digo. Y estoy flipando con el nivel de Carlos Sainz este año. Estoy que alucino. Ya no sé qué hacer con él. Es increíble, tío.
Sí, vamos, sí. Si con esto no consigue para el año que viene un asiento bueno,
yo no sé qué en puede hacer. Mercedes tenía que estar en Ferrari, en donde quiera. O sea, Carlos Sainz no podía estar donde le diera la gana.
No, en Ferrari yo creo que no, porque Ferrari...
Bueno, en Ferrari porque está Vettel ahí, es tirar tu carrera por la borda, pero...
Porque está Vettel y porque Ferrari ficha pilotos... Que son campeones del mundo, que han luchado, o que por lo menos han luchado por un título.
Sí.
Eso o al amigo del jefe. O sea, al amigo del hijo del jefe.
Yo, volviendo un poco a lo de Mónaco, ya os digo, a ver, la primera parte de la carrera, 30 vueltas, si me apura, estuvo bien. También tuvimos juegos de estrategia. Aparte de la de lo de Vettel y Raikkonen, por supuesto, hubo un par de estrategias bastante interesantes, en, al menos en Red Bull, donde meten primero a Verstappen, también un poco de Raikkonen, usan de cebo a Carlos, usan de tapón a Carlos Sainz, y así consiguen que Ricciardo suba a la tercera posición y consiga el podio. Todo estuvo bastante bien, pero ya digo, a partir de ahí nada, hasta el tortazo de, el super tortazo de Verlaine y luego la vergonzonería de Ericsson, ya a partir de ahí, eso ya no, la carrera no tuvo más. Y sí, coincido con
vosotros. ¿Qué pasó con Ericsson?
Que se pegó un tortazo cuando estaba doblando el safety car.
Ah, es verdad, sí, lo vi después en el resumen de YouTube.
La maniobra del Gran Premio obviando la catapulta de Beaton a Verlaine. Y sí, que Sainz hizo un carrerón acojonante y joder, que salió sexto y acabar sexto en Mónaco. Es algo que puede parecer normal y tal, pero hombre, aguantó Hamilton y yo creo que eso es bastante, bastante meritorio.
Vale que sea Mónaco, pero para ponerse ahí también es Mónaco. Claro, es el circuito con requiere más habilidad, más manos.
Que si es
la carrera a tomar por culo, que es lo que,
suele se pasar. Puede cometer un error o algo así muy fácil y tocas el muro, te vas a la mierda, el otro te pasa.
Sí que estamos todos de acuerdo de que si eso pasa en Canadá, evidentemente Sainz no acaba esto ni de coña, a Hamilton lo hubiese pasado.
No, con la resta de Canadá, por favor.
El circuito ideal precisamente para hacer un buen papel y para aguantar, y lo consiguió, y hubo, vamos, mis dioses al señor Carlos Sainz. Espero que el año que viene no esté en Toro Rosso, porque creo que cuanto más aguante ahí, peor podrá progresar, así que bueno.
El Toro Rosso se le queda muy chico desde hace mucho tiempo. Sí. Muy chico. Por cierto, ya que estamos, mientras que hablamos, voy a mirar el hilo de Foro Coche del Gran Premio de Canadá. A ver qué ocurre.
Y algo así más destacable del Gran Premio, yo creo que poca cosa más. El accidente de Button y Verlaine, que no sé si lo habéis visto, pero está bastante chulo.
Sí.
Que Verlaine se está acostumbrando a poner los coches en posición vertical.
Sí.
Verlaine ya...
Contra pilotos retirados.
En fin.
Y también, si por cosa más interesante, bueno, volví a Button y bueno, también le preguntaron un poquito sobre su futuro, al fin y al cabo, de si va a correr o no el año que viene. Dice que no hay nada claro y que bueno, que a él le gustaría, pues que no haría lo que ha hecho Alonso con la Indy, pero que sí le gustaría hacer alguna otra cosilla, rollo por ejemplo en la NASCAR, que yo también le gustaba. Y no le pregunté por qué la Indy sí y la NASCAR no. Y yo qué sé. ¿Qué más dijo? También que estos coches...
No, ¿sí? Va a estar corriendo lo que queda de año en los Super GTs, ¿no?
Creo que va a correr solo una carrera, la carrera de Suzuka, los 1000 kilómetros de Suzuka en Japón, creo que es en octubre, en la carrera. En principio solo corre esa, con un Honda.
¿Con un Honda?
Sí, un NSX de la categoría GT500, que es, digamos, la top de la Super GT. Y a ver, los coches típicos que hemos visto siempre todavía en el campeonato japonés de Gran Turismo, de la Play, pues sí. con eso.
Hay que ser pirificado para jugar al Gran Turismo teniendo Forza, tío. Un momento así, E3, que se acerca este domingo.
Yo que soy más de Gran Turismo, tío.
Pues, ¿qué te iba a decir yo ya que estábamos? Bueno, ya que Baton se estrella... Vandoor tampoco acaba, o sea, primer día de historia en la que abandonan tres McLaren Honda.
Vandoor hasta el momento
estaba haciendo
una pole espectacular Vandoor, pero claro, me la lía en un momento que no era necesario porque ya estaba clasificado y no sé si por querer no sé a qué vino eso de estamparse. Nada más que para joderle a Hamilton la pole.
Estaba clasificado. Estaba y fue como, pero ¿por qué?
Porque en vez de estaba, ser mejor que el quinto, o no sé.
Iba noveno, creo, cuando tiene el accidente. Creo que estaba intentando mejorar la vuelta y, bueno, le pega un guarrazo al guardarraíl derecho a la entrada de las curvas rápidas después de... antes
de la piscina.
Exacto, justo antes de la piscina. y él pega un tortazo al recuerdo a la raíz derecho y revienta la suspensión, y en cuanto va a pasar por la chica en la piscina no puede.
Porque no, bueno, tiene dirección.
Básicamente.
Y se lo que yo no llego a entender es Hamilton se mete a boxes. Y realmente, si tú estás en esa situación, pasas por meta, das otra vuelta y a lo mejor con un poco de suerte ya no está la bandera amarilla la siguiente vez que pases. Claro. Con un poco de suerte.
Pues bueno, ahí yo creo ya
que... Me pareció que tiró la toalla muy temprano. A ver.
Sí. Hombre, a ver, le quedaban 42 segundos. Más claro, o menos, tiene el accidente. Sí. Claro, el coche estaba, yo creo que en 40 segundos no lo hubiese dado el tiempo. Probablemente hubiese empezado la vuelta, pero cuando llega la chica de la piscina, el coche todavía sigue ahí.
Pero tienes que sentarlo. O a lo mejor por el equipo le dijo dónde va, si no va a ser imposible.
Hombre, Hamilton seguro que se mete el box por inercia, yo creo. Pero sí, sí que es verdad que podría haber aguantado.
Podría haberlo intentado.
A ver qué pasa, sí. Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que hubiese quedado igual. Era un fallo que al final, cuando dependes de un tiempo rápido en los últimos compases de una clasificación en Mónaco, estás condenado a perder. O sea, la vuelta tienes que hacerla al principio.
Exactamente. La culpa es totalmente suya.
Al menos una, porque sabemos que el neumático mejora mucho conforme va avanzando la pista, que normalmente los tiempos más rápidos hacen al final, pero al menos tienes que hacer uno que te garantice que puede estar en la Q3. Que ellos pueden, joder. El Sauber entiendo que no. O el McLaren entiendo que no, pero Ferrari y Mercedes que deberían de hacer eso.
Pues... Yo quería decir ya.
Lo mejor de...
Hemos tenido un problema técnico, la moto ha dicho que quería actualizarse, bla bla bla. Hacho, ¿por dónde ibas?
No, eso, que la carrera estuvo bien, pero que casi lo mejor fue el tiempo que hubo hasta que empezó la Indy, para poder dormir a siesta.
Y también, aparte de eso, me acabo de venir a la cabeza, el mensaje que le manda, hablando de la Indy, el mensaje que le manda Alonso Albatón antes de la carrera es buenísimo.
No sé si lo yo dije. Le esperaba de vuelta, la Indy, yo le esperaba al contrario, con esta Baton con Alonso, pero...
Yo también, pero, hombre, el Baton no se jugaba nada, era un poco un ambiente un poco muy... muy desenfadado, y claro, Alonso, tú le dices a Alonso algo justo antes de empezar las 500 millas y probablemente te manda la mierda. Pero no, el mensaje que le dice a Baton es... Bueno, le conectan Alonso y Baton por radio desde Indianápolis y Mónaco, le dice a Alonso algo así como que cuide mi coche... y el vato me dice, me voy a mirar en tu asiento. Un buen resumen.
A mí me hizo gracia lo que dijo De La Rosa en el postcarrera, que me lo vi entero por enganchar con la Indy, diciendo que no sé qué carrera de resistencia, que no sé cuándo corrió De La Rosa en resistencia. Dijo que, te lo diré, que no se aguantaba más, se meó en el asiento y cuando soltó el coche para salir al compañero, el compañero le miró con cara de entre espanto, asesino, terror, apesta, y dijo, no creo. Y le dijo, sí, tío, no podía aguantar más. Dios. Digo, o sea, que tiene que ser muy común.
Sí. Pero el mismo De La Rosa ya contó que en el McLaren se devolvió, o sea, vomitó en el McLaren y se menuda lástima, medio ve a los mecánicos diciendo el coche entero, tuvo mitad entero, o sea, que se ve que es un tío que marca el territorio.
Ojalá estuviera Bindi aquí ahora mismo para opinar sobre la marcaja de territorio de La Rosa, tío. Me encantaría.
¿Cómo acabó? 2006 para 2007.
Yeah. Como apunte friki yonki de los coches, De La Rosa no es que corriese en resistencia, corrió en el campeonato japonés de GT. Lo que va a hacer ahora Bato, pues lo ganó, de hecho.
Con el Toyota mítico, el Toyota Supra.
Castrol tenía 6 ruedas. Anterior...
No, solo 4. Y a lo mejor la...
Tenía 5.
Gol de España, uy.
Uy, pues, yo me estoy viendo ahora mismo precisamente De La Rosa comentando la vuelta de McLaren en clasificación del año pasado. Que yo me da que este año va a ser más lenta. O sea, es que la recta de Canadá. Y yo te lo juro, yo cargaba el McLaren a tope de carga, porque total, en la recta no vas a correr un carajo, y cuando llegues a la chicane, que apenas tengas que frenar y la hagas casi recta, ¿sabes?
han cambiado el muro de los campeones en sí. Canadá. Han puesto más tiras de neumáticos y ahora en vez del muro de los campeones es la tira de neumáticos de los campeones.
Los neumáticos de los campeones, sí.
Pero bueno... Yo pensaba que iba a hacer ahí un escarnio y no ha quedado tan...
Visualmente se ve igual. Al final a ti te da igual que sea un muro, bueno, nada más que sea un muro, con la risa, pero por lo menos sabes que es seguro. Hola.
Escúchame, hola, más que eso, mensaje 15 del hilo de Foro Coche del Gran Premio de Canadá. Pillo el destrozo que habrán hecho el muro de los campeones.
No es igual que, por ejemplo, la parabólica.
No es para tanto. O
sea, lo de la parabólica era más... Exacto,
la parabólica, la doble curva izquierda de Spa,
la entrada a la parabólica, todos los pilotos pisando la línea con tierra al lado, eso a mí me enamora de la Fórmula 1. Pero claro, ya entra al aparcamiento, como dice Toto Wolff, que parece un aparcamiento de un centro comercial, y es que ya no tiene mérito, vamos por el mismo sitio, pero dice, es que no te juegas nada. ¿No?
Tanto como eso no, pero sí es verdad que antes un error en la parabólica te arruinaba la vida. Y ahora, pues, un error de la parabólica, depende del error, pues a lo mejor resulta que pierde 5 décimas.
Sí. Así es.
Pero bueno.
Os estoy mandando una foto que he encontrado. ¿La veis, la foto?
Sí.
Es Hamilton con Neymar y no sé, un nigga aleatorio con el pelo pintado de rubio. No sé quién coño es ese tío.
Tampoco, pero iba a decir lo mismo que tú.
Un negatorio. Es que te está viendo a los tres. Yo. O sea, mira, bueno, Neymar acaba la temporada. El otro, bueno, lo conocerán en su casa a la hora de comer porque siempre se come la última croqueta.
Sí, pero no se juega nada, vamos.
Pero tú, exactamente, ese es justo. Pero tú, cabrón, o sea, es que le suda el nabo ya al mundial. O sea, Hamilton, el año que viene no está en Mercedes, tío, está en su casa pasando de la vida. Yo qué sé, tío, no
ni por dónde.
En la NACA ahí. Escúchame, a Hamilton. En fin, he escrito. Resulta que entra a una página web que no quiero publicitar, pero que se llama testcoches.es. He escrito una noticia de cómo todo el mundo se le ha echado en la Indy encima a Hamilton. Ha recibido palos. Que ese tío, yo creo que, o sea, para el Gran Premio de Estados Unidos, yo creo que se va a poner enfermo y no va a ir. ¿Sabes? Van a llamar a Baton o a Rosberg para que corra. Que esa es otra cosa que os quería decir. Lo que le pasa a Mercedes, que antes se me ha ido, lo que le pasa a Mercedes es Rosberg. O la ausencia de Rosberg. Se ha notado ahora tanto el trabajo que Rosberg hacía en ese equipo configurando el coche, tío. es que ha sido súper inteligente porque ha dicho, te gano el mundial en tu cara, Hamilton, me largo y ahora tú te quedas con el coche que no sabes cómo configurarlo, porque el Mercedes no es malo, el Mercedes no es peor que el Ferrari, ¿eh? Para nada. Lo que pasa es que no saben configurarlo, no tienen ahí a nadie que lo configure. Y resulta que Rosberg lo que ha hecho con esto es dejar claro a todo el mundo que los dos mundiales que ha ganado Hamilton con Mercedes no valen una mierda, que son mundiales de Rosberg. Pero es que además, si le junta a que el mundial de Hamilton en 2008 es un timo, pues entonces, ¿dónde deja eso a Hamilton? Por debajo de Vettel.
Yo como tertuliano de Vindicast no comparto la opinión del jefe, ¿eh?
Te lo pone el contrato, ¿no? Es que es súper triste, tío, de verdad, es súper triste que lo van a perder por eso, ¿sabes? En fin,
vamos ya a lo bueno, ¿no?
A Indy. Venga, vamos a la Indy ya, vamos a la Indy. Y yo, vamos a ver. La salida de Alonso no fue muy buena, los relanzamientos no fueron muy buenos, todo lo que tú quieras, el cabrón se puso líder, fue el tercero que más lideró, hizo adelantamientos de la hostia. Cuando estaba noveno en el último relanzamiento, el cabrón, el mensaje que da por radio es: los adelantaremos a todos. Joder, macho, joder. ¿Cómo coño tienes los huevos tan grandes? Y entras en el pantalón, tío. ¿Cómo? No lo entiendo.
Yo por matizar un poco la carrera, la salida, fue mala para Alonso y también para sus dos compañeros de fila. Hay un vídeo muy bueno, bastante clarificable, de un aficionado que está justo enfocando a la salida, y es como que los tres coches que están en la misma fila de Alonso, Alonso, Sato y Hildebrand, de repente les pasan tres aviones por al lado, a cada uno, y se los comen. O sea, la fila 3, digamos que se comió la 2, entonces claro, pues Alonso hizo que quedase noveno, fue noveno en la primera curva. Y a ver, no es una mala salida en la Indy, o sea, es que podemos decir que fue mala, bueno, y tal, pero realmente perder...
Tenemos acostumbrados a la Fórmula 1, a la Indy es otra historia.
Claro, mucha gente, de hecho, también luego al final de documentar esto comentaremos un poco la repercusión de la Indy en España, que ha sido de risa. Y realmente la salida no fue lo más ideal posible, pero aguantó. Yo tenía el miedo de que Alonso tuviese algún problema en la primera curva y que todo el trabajo de un mes se fuese al traste en 10 segundos. Y que coño, luego al final Alonso creo que sorprendió a todos, yo creo que se sorprendió a sí mismo, porque, a ver, cuando la carrera fue el 28 y se había subido desde mayo y se subió el coche el 3. En 23 días fue capaz de plantarle cara, con probablemente el coche más rápido junto con el de su compañero de Lambretti en toda la carrera, pero fue capaz de plantarle cara a personas, a pilotos que llevaban, bueno, que llevan 20 años corriendo en óvalos, 15 años. Los adelantamientos que le hace a Dixon, a Canaan y a Castroneves, sobre todo el que le hace a Canaan en el exterior de la curva 1, son espectaculares. Y los propios comentaristas americanos estaban flipando literalmente por lo que estaba haciendo el tío. Y eso deja en muy, muy buen nivel bueno, si ya estaba Alonso por las nubes con el nivel, con toda la repercusión, con la actuación de la carrera, a pesar del fallo del motor, yo creo que le ha dejado probablemente como uno de los mejores pilotos, probablemente actualmente seguro, y probablemente de la Fórmula 1 y de los últimos años.
Vamos a ver, sin humildades y sin media cinta, ahora mismo, hoy por hoy y de hace unos pocos de años, y le quedan unos pocos de años por delante, Alonso es el mejor piloto que hay en el planeta. Y entre los mejores de la historia está, pero escúchame, es muy difícil ponerlos a todos a valorarlo, distintas épocas, distintos logros, distintas cosas, pero entre, te voy a decir, los cuatro o cinco mejores, te meto a Alonso, a Clark, a Fangio, a Schumacher, a Prost, mete a Lauda por alguno, mete a Senna por alguno, pero entre los cinco mejores está y muy probablemente esté por encima de los cinco, por lo menos de cuatro. O sea, así te lo digo. Lo de este tío es increíble.
Yo creo que es el piloto más completo ahora mismo.
¿Qué? Cualquiera de la Fórmula 1, cualquiera. Desde Ericsson hasta Vettel o hasta Hamilton, cualquiera, los Bantas en el Indy, y no te hace lo que te ha hecho Alonso. Hulkenberg tal vez, porque resulta, viendo lo que hizo el Le Mans, tiene buena mano. Hulkenberg para mí está muy infravalorado. Bueno, Pérez también, por supuesto. Pero a tanto no. A tanto no llega. O sea, es alucinante. Y lo increíble es que en este país estamos pasando de él, riéndonos de él, haciendo la broma de que siempre abandona siempre el coche. Es la historia de este puto país, ¿no? Que vamos a contar que no sepamos ya.
Bueno, entre eso, entre los cuñados que se dedican a reírse sin tener ni puta idea, y los que intentan informar que tampoco tienen mucha idea muchas veces, pues se hace ahí una colaboración, una sinergia, esa palabra que está tan de moda, y es lo que tiene, porque madre mía, la retransmisión de Movistar, yo la estaba viendo, la carrera con mi padre en Movistar en castellano, y llegaba un punto, mi padre, que no tiene ni puta idea de carreras y de Fórmula 1, ni de IndyCar, ni de nada, que estaba viéndolo por Alonso, me pidió que quitara los comentaristas en inglés, o sea, en castellano, que los pusiera en inglés, y hay que decir que tampoco sabe inglés, o sea, que lo que estaba emitiendo Movistar era muy de migrante, era muy de migrante. O sea, yo no entiendo muy bien lo que ha hecho a Ponsetti, o sea, estaba ahí de comedia, en vez de estar a la carrera y durante el momento del himno y el himno americano, el himno de Indiana, toda la ceremonia y tal, estaban de comedia como quien hace un vídeo de YouTube, tío. Era bastante...
Mira.
Hay dos
cosas que te definen el nivel de lo que le gusta al aficionado deportivo de este país. Una relacionada directamente con la Indy, otra no relacionada con la Indy. La relacionada con la Indy, Oriol Servià, como se diga, lo descubrimos en esta semana. Y decimos, yo eso no quiero que haga nada porque es independentista catalán. Tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Como si quieres ser, yo qué sé, pastafarista, que me da igual. El piloto, ya está, que hará, que no hará, su puto problema lo que haga. O sea, si no conoces quién es, ¿qué coño haces criticándolo? Pero bueno. Y la otra cosa que define deportivamente al aficionado medio a los deportes de este país es Alfredo Duro.
Al carrer.
Ojo, ¿eh? Cuidado, Alfredo Duro camina a Indianápolis 2018.
Ya, tío. Pero escúchame, para que el trayecto en barco sea más corto, que baje hasta Ciudad del Cabo, coja un barco hasta la Tierra de Fuego y suba andando, tío. Ojalá.
Yo creo que el principal problema que han tenido, al menos creo yo, la prensa, digámoslo así, generalista, ¿vale? Porque la especializada en motor, como por ejemplo podemos conocer nosotros algunos ya del GPK y cosas así, y ya pues metió muy muy especializado el Diario Motor, por ejemplo, al mismo Diario Motor Competición, es la que se me ocurre, la que suelo asumir siempre. Eso sí que no hace falta que vaya Alonso a la Indy para que ellos sean capaces de rendir perfectamente en cuanto a manera informativa. Pero la prensa generalista, hablemos de AS, Marca, El País, ese tipo de cosas, generalista y deportiva, pero no especializada en motor, me refiero. Que vayan a la carrera de la Indy como si aquí va el Gran Premio de Azerbaiyán. Han querido tomar, por ejemplo, Movistar, el formato de los previos de Fórmula 1, contando cómo era el volante de la Indy, contando cómo eran las tonterías de la Indy, y eso mientras estaban haciendo la presentación de los 33 pilotos, mientras en toda la... toda la parafernalia que monta la Indy justo antes de cada carrera, el himno, la canción típica de la ciudad donde está, los paracaidistas, todo eso, el driver Stranger Benji, todo eso, a Movistar se la suda. pero eso realmente es lo que vende y lo que precisamente representa América.
Yo es que pensaba que cuando abandonó Alonso, pensé, estos ahora lo van a quitar, porque vamos, los comentarios en Twitter de la gente eran de descojone, y de, por ejemplo, el Manolo Lama puso que bueno, ya el motor de Alonso ha roto, me voy a poner el Córdoba Oviedo. Entonces,
estamos hablando de Manolo Lama, el tío que se ríe de un mendigo en plena calle.
Ya, bueno.
Que estamos hablando de la gente de la que estamos hablando, tío. Es que es súper triste, que si queremos que a los payasos que se dedican a hablar de fútbol en este país, llevarlos a algo medianamente serio, pues es imposible.
Ya, pero es que eso es lo que ha pasado. Es decir, yo creo que al menos la gente, el aficionado al medio, como siempre dices tú, Emilio, el aficionado al medio que digamos que ha querido mirar la Indy por primera vez, pues probablemente es, no puedes culpar a un tío, digámoslo así, al Manolo de turno, de que ve la Indy, que ve las cosas por Alonso o lo que sea. No puedes decirle, no, oye, es que quiero ahora que lo ves todo con imparcialidad. No, porque es que desde los medios y desde toda su vida le han metido como que para ver algo tienes que ir con alguien. Entonces, sí, claro, a mí me pasaba cuando era pequeño que sí, es verdad que el primer año o algo así, cuando andaba Alonso, si la carrera era a las 6 de la mañana, yo me iba a dormir otra vez. Pero es que es así, o sea, probablemente sí, la gente... La
una vez que te aficionas y tal, pues, como que ya te es otra cosa.
Bueno, y tenemos que comentar, ya que estamos comentando la Indy, la carrera de Takuma Sato. Las vueltas finales que fueron apoteósicas.
La carrera de Sato es vueltas que no ha hecho fin, en su vida,
Claro, es por fin la recompensa de haberlo hecho bien en Indy. Hace unos años también lo hizo bien, hasta que casi se empotra con Franchitti.
Sí, a falta de tres curvas se comió, claro. Sí, se comió el muro. En la primera me parece que fue.
Sí, la primera curva. Entonces, claro, este año yo creo que es la primera vez, digamos, que vemos así a Sato en un óvalo tan tranquilo y tan ejecutando los pasos correctamente, no poniendo en riesgo en ningún momento. De hecho, Castroneves y él,
vamos, pues, ¿no? Y la pasada por... ¿A quién? ¿Qué le hizo la pasada a Castroneves? ¿Fue?
Sí, claro, estaban los dos peleando, los dos hicieron
sí, adelantamiento y... por el liderato, sí, el adelantamiento que le mete por dentro es Takuma Sato, o sea, es un adelantamiento kamikaze, porque si ahí no levanta, si ahí no levanta Castroneves, vamos, se mete una hostia, sí, vamos, la trazada que iba... Sí, no, es que la trazada que lleva Takuma le vale a partir del momento que Castroneves levanta. Si Castroneves no levanta, pues ahí hay chispas.
Sí, al final es que en eso se basa la Indy, o sea, lo decía Sato nada más acabar, lo decía, le preguntaban por el adelantamiento de que estáis hablando, decía, no, es que si Castroneves no llega a tener el respeto que tiene Castroneves, o sea, no, si no llego a saber yo que es Castroneves el que está ahí, probablemente no hubiera hecho eso, porque sabe que Castroneves no va a hacer ninguna locura, y si ve que no va, que Sato va a pasar delante, no se va a poner. Yo, por ejemplo, me hubiese gustado mucho ver a Fernando Alonso en esa situación, porque no sé si os fijabais, las defensas que hacía de adelantamientos eran, en cuanto al reglamento americano, rozando el límite. El europeo era el ideal, pero el americano se dice que tienes que tomar una, cuando sales de la curva, tienes que tomar una dirección, y aunque el otro tío se mueva, cambie de dirección, tú no puedes hacer, por ejemplo, lo que hacía muchas veces Alonso, que era cerrar un poquito la trayectoria para que el otro no se metiese. Claro, eso no se puede directamente ahí, porque...
Perdona, si va a... un segundo, Mario.
Sí.
Hubieron 200.000 hostias, y yo no vi ni una puta... O sea, no estaban ni analizando ningún accidente, o que por lo menos Movistar no se vio.
O sea, no hubo tantos.
Bueno, hubo uno muy bestia.
Sí, hubo uno muy bestia.
Que fue hubo uno.
Claro, y después de la bandera que provoca Alonso, después hay unos 15 coches allí, o 10 coches los que se estrellan uno con otro.
Sí, pero sí. eso ya
fue cuando típica. Cayó Serbia.
Sí, esa ya es la más típica, de cuando uno cae, el otro se le toca, de repente llega otro por detrás que no puede evitarlo. Bueno, normalmente esas son las peligrosas en Indy. Esas y las que, por ejemplo, tuvo Dixon, que un coche se pegó contra el muro y baja y se mete en línea de la línea de trazada, perdón, y un coche muchísimo más rápido se mete por ahí directamente y no puede virar el coche. Así se lo han palmado varios pilotos. Y bueno, Dixon tiene yo la suerte de su vida en cuanto sale volando, que la parte que da contra la barrera no es la cabeza, porque es que a un palmo estaba. Pero sí, hubo ese accidente. Luego el de el que estabais comentando, donde se quedó fuera Serbia, que por cierto, carrerón de Serbia, parecía que empezó fatal, en plan, de los últimos al principio, fue remontando un montón, y no te dabas cuenta y estaba delante de Alonso diciendo que, oye, no, que voy a por la victoria. Y yo, madre mía, ¿de dónde salió este?
Sí. Yo Alonso lo veía muy dominador europeo cuando iba a líder, digo, pero este se cree que aquí gana, estaba primero, y esto no va así. Y yo lo veía, digo, pero claro, es que además dominaba en plan, aquí soy el puto amo, pero ojo, que aquí no, eso no vale, aquí.
Estaban tirando bastante, y claro, yo se ponían a tirar, yo creo que se pusieron a tirar de la vuelta al 40 o 50. El accidente fue a 55, pues la vuelta 42 y cuánto, que se puso a tirar con Rossi y también con Hansel Rey, que estaba por ahí. Yo creo que eso era demasiado precipitado. Vamos, yo hubiese quedado un poco más cerquita, no consumir tanta gasolina. Pero bueno, oye, al final luego le salió bien, así que...
Yo, otra cosa que me gustó leer fue que los primeros relances de carrera, después del accidente, o de bandera amarilla, era el peor, prácticamente. O sea, iba quinto y se quedaba noveno o décimo. Hostia, pero al final ya, como que fue pillándole eso el truquillo, y ganaba posiciones. Y todo, una de las últimas veces, hasta ganaba posiciones. Y lo vi eso, como sí, dejando espacio para relance, para que tenga espacio para correr, a la hora de defenderse.
De hecho, hay una de esas resalidas que es la peor, la que, digamos, le cuesta un poco las opciones de que estar en puestos delanteros en las últimas resalidas. Es una en concreto, que hay una doblada, Pipa Man, que es una chica, que se queda muy muy dormida en la resalida, y como digo, un coche muy lento, sinceramente, no sé para qué puñetas corres las 500 millas si haces eso. Se queda muy 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 dormida en la resalida y bloquea a Alonso y bloquea a un par más que tiene por detrás, y eso hace que le pasen tres o cuatro coches de golpe. Y bueno, eso pues,
no, y que tienes que levantar acelerado un poco y te tiras dos vueltas para pillar el
claro, freno, claro, el problema ahí es eso, que si tienes que, bueno, si tienes que pisar el freno estás perdido, pero si tienes que soltar un poco el acelerador, es probable que te pasen dos o tres coches fácilmente.
Sí.
Y bueno, debacle de Honda, así que, entre comillas, debacle, porque ganó uno. Pero bueno, digamos que le dijeron a los Andretti, oye, os podemos dar un pepino de motor, pero van a reventar algunos. Y dijeron, venga, dame la potencia, y al final no reventó el que ganó, menos mal. Si llega a ganar el Chevrolet de Castro Neves, después de la semana que llevaba Honda dominando y explotando, hubiese sido gracioso.
De todas formas, creo que las opciones de Alonso cuando rompe eran mínimas ya, creo. O sea que por un lado, hasta que cuando rompió dije yo, bueno, mira, por lo menos, no sé, por yo creo que se hubiera quedado peor, si hubiera quedado quinto él con sus manos, no sé. Una sensación ahí de cuando rompió, digo, bueno, mira, por un lado...
No sé, él decía que sí, él decía que aunque quedase quinto sexto quería acabar, porque quería dar la vuelta ya, después. Ya, yo, hombre, yo creo que luchar por la victoria estaba bastante difícil, yo creo, pero a lo mejor optar un tercer, cuarto puesto hubiese sido bastante factible, digámoslo así. Primero, segundo, hombre, yo no te voy a decir que no, porque llevo diciendo que no iba a hacer mucha cosa Alonso en la Indy desde que me enteré de la noticia, y ha ido callando bocas continuamente, así que en ese sentido yo no voy a decir, no, Alonso no hubiese ganado. Yo personalmente creo que no. Pero él estaba convencido de que sí, así que yo sí fui quien para ponerle en duda a lo que dice Alonso.
Sí. No, es verdad, sí, había parte de la carrera que parecía que la tenía controlada. Lo que pasa es que la última bandera amarilla sí que es verdad que estaba noveno, creo, a falta de 20 vueltas o así, ya como que 20, no eran más, no sé.
Yo pienso que tenía ritmo, yo pienso que podría haber, no te digo que he ganado fácilmente, pero luchado por victoria y tal, yo creo que sí. Creo que sí.
Yo te digo, el estaba séptimo cuando Honda tenía el motor. Y estaba séptimo y encaminó al sexto porque estaba pillando al
delante. Y tenía a Sato justo detrás, ¿no?
No, Sato te estaba por delante, no, Sato estaba tercero. Eso sí, es una cosa que Sato se ha dicho, pero no así.
Claro, Sato iba tercero o cuarto, no, porque estaba primero Chilton, segundo el rookie este se llamaba Ed Jones, que también carrerón, por cierto. Que acabó tercero, y luego estaban James Davison, no, Sato, Castroneves, Davison y Serbia. Esos son los que estaban delante de Alonso.
Sí,
que luego servía, o sea, Davison y Servía se pegaban el tortazo, y pensándolo fríamente, entre comillas, la bandera amarilla es la que provoca el accidente realmente de Davison y Servía. Pero si Davison llega a tener éxito que con Servía cuando Alonso estaba detrás, probablemente no lo hubiese evitado, porque Power estaba justo detrás de Servía y no pudo evitarlo.
Pero lo mismo los hubieras adelantado antes, adivina. Pero bueno, yo quería comentaros ya algo para ir cerrando, que hoy nos queda también más cortito. Que Kubica ha cogido un coche de Fórmula 1, lo cogió ayer, cogió el Lotus E20, ya pintado de Renault, lo cogió en Valencia, en, coño, se me olvida el nombre, en Ricardo Adorno, en Cheste, y dio 112 o 115 vueltas, un par de grandes premios, y no se encontró mal. Acabo bastante contento. ¿Creéis que existe alguna posibilidad de que vuelva en que esta Fórmula 1 tan descafeinada?
Lo primero, ¿es mejor que Palme? ¿Sí o no?
Manco, vale. Mejor que Palme, soy yo.
Pero yo creo que sí.
Sí, o sea, sin duda, es mejor piloto que Palme.
La Fórmula 1 quizá no, porque exige muchísimo físicamente, y yo he visto, vamos, ver el brazo de Kubica, y madre mía, te da muchísimo coraje. Pero sí que es verdad que porque no ha cuajado la opción que tenía en el MP1 con el privativo este que se llama Bicols, que se está en la ruina.
Sí, bueno, si hubiese... Bicols va a correr las 24 horas de Le Mans y va a
correr
después el WEC.
Sí. Y hombre, si hubiese tenido una opción un poco más seria del MP1, yo creo que sí pudiese, o del MP2 incluso, yo creo que en ese tipo de competiciones, yo creo que Kubica sí tiene. En el test de ayer hizo 110 y algo vueltas, bastante, no sé el tiempo, la verdad, no sé si han puesto tiempo, pero no creo que sea relevante. Y hombre, que si no hubiese tenido el accidente, Kubica sería perfectamente un piloto top, pues no tengo ninguna duda. Pero...
Sí, en 2008 BMW no hubiera abandonado el coche, hubiera acabado siendo campeón del mundo. Hace 9 años que ganó en Canadá con Tony Cucurella de ingeniero de pista, además, y se colocó líder del mundial. Una pena que no aguantara el tirón, porque fue una pena que BMW bajara, porque yo pienso que podía haber ganado, visto lo visto, el nivel de ese año, ¿eh?
Sí.
Ahora. Bueno, chicos, que tenemos esta semana ya Canadá, tenemos que grabar más a menudo, tenemos que grabar más a menudo. Tomarlo un poquito en serio y conseguir que vuelva a los de antes, por lo menos Vinny, que vuelva un día.
A ver, Canadá está en horario de 7 de la tarde por ahí.
Sí,
no sé, yo 8 de la tarde. Pues, ¿acaso queréis hacer un directo?
Bueno, podemos intentarlo.
Sí, como la última vez.
Como la última vez. Bueno, pues nada, chicos.
Bueno, al carré.
Al carré. Adiós.
Adiós.